Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omar Ay Ceballos. En la atención de líneas tenemos hoy a María Esther Aguiar. Este programa es una idea original de Fabio Bochigo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7449 del Triángulo de la Confianza de hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Como anunciamos ayer, vamos a estar hablando del reciclaje en Cienfuegos, de la industria del reciclaje, de la recuperación de materias primas aquí en esta provincia. Un programa que hacemos a propósito de la celebración del aniversario 62 de la creación por Ernesto Guevara de la empresa de recuperación de materias primas, aniversario 62, que se festejó ayer. Pero nunca es tarde para celebrar, y por tanto vamos a celebrar hoy también aquí en el Triángulo de la Confianza este aniversario 62. Y vamos a conocer sobre el reciclaje en Cienfuegos, sobre cómo funciona, cómo está estructurada esta industria del reciclaje aquí en la provincia, cómo nos sumamos los cienfuegueros al reciclaje. Para ello contamos con la presencia de Lejian McKen, director adjunto de la empresa provincial de recuperación de materias primas, alguien que nos ha acompañado en otros programas también informativos de la emisora. Y por primera vez está aquí en el Triángulo de la Confianza Miguel Antonio Garay Fernández, el director de la unidad empresarial de base recuperación de Cumanayagua, una de las unidades empresariales de base destacadas en la recuperación y en los proyectos también para acercar el reciclaje a la población. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a mis invitados.
Buenos días.
Buenos días, Bartolo.
Bueno, muchísimas felicidades por este aniversario 62 de la empresa de recuperación de materias primas.
Muchas gracias.
¿Cómo lo celebraron? Bueno, por supuesto, lo celebraron trabajando, ¿no,
Leyán? Sí. Bueno, realmente estamos inmersos en una campaña de celebración. El trabajo se está haciendo diariamente y ya tenemos varias actividades planificadas para celebrar esto. Dentro de ello, bueno, quiero primero felicitar a todos los recicladores de nuestra provincia y de todo el país. La organización del reciclaje, fundada por el CHE, funciona en todo a lo largo y ancho del país. Hay una gran cantidad de recicladores que se dedican a esta noble tarea y que dan muchos valores. Como dijo el CHE, somos recuperadores de valores.
En esta celebración, el acto como tal lo van a hacer el viernes.
El viernes se va a desarrollar el acto provincial de en saludo al aniversario de la organización.
Hay que decirle, amigos oyentes, por supuesto, que los teléfonos que tenemos habilitados, los teléfonos populares de esta provincia, 4351-7000 y 4351-7001. Ahora, para enviar mensajes de texto al 5999-6073. Reitero el número 5999-6073. Vamos a hablarles ya entonces de la infraestructura que tiene la provincia en cuanto a la industria del reciclaje, la recuperación de materias primas. ¿Con qué cuenta Cienfuegos para promover el reciclaje, para recuperar desechos que son valiosos después y que se pueden reutilizar y reciclar?
Bueno, nuestra empresa tiene dos UVB de proceso que se encuentran aquí en la cabecera provincial y tiene 11 UVB de recuperación en toda la provincia. En todos los municipios existe una UVB de recuperación que cuenta con puntos fijos de reciclaje y puntos móviles que se están desarrollando en los diferentes consejos populares. Tenemos creada una infraestructura desde para llegar a la comunidad y hacer acercar los productos reciclables aquí a la UVB de proceso, y aquí se procesan y se venden para los diferentes clientes.
Ahora, esta unidad, ustedes tienen unidad empresarial de base en todos los municipios,
¿verdad? En todos los municipios.
En todos los municipios. Miguel, en caso de Cumanayagua, ¿cómo funciona la unidad empresarial de base de recuperación de Cumanayagua? ¿Cuánto aporta también al reciclaje en la provincia?
Sí, bueno, la base, la UVB de recuperación Cumanayagua, como todos conocen, está llevando a cabo en estos momentos un proyecto muy bonito, un proyecto que está teniendo una aceptación por el cliente muy buena, que se llama el proyecto Reciclo Mi Barrio. ¿En qué consiste Mi Barrio? El proyecto Reciclo Mi Barrio no es más nada que hemos tomado un consejo popular. Inicialmente, esto es un proyecto nuevo que estamos llevando a cabo. Tomamos un consejo popular como base, donde en ese consejo popular estamos tratando de que todos los actores de la sociedad sean partícipes de esa actividad. Donde nosotros ya estamos llegando inicialmente dos veces por semana al consejo popular, y ahí le estamos reciclando, o sea, le estamos haciendo compra a la población de materias primas. Este proyecto se llevó a cabo a partir de que nos dimos cuenta de que del 100% de todos los productos reciclables que se están generando en el hogar, hoy a nuestra base nada más están llegando un 40%. El otro 60% de esos productos está llegando sin, o sea, llega a otro punto, o sea, el ambulador, y ahí muchos de esos productos pierden el valor reciclable. Por ejemplo, te puedo poner el papel y cartón. Ya una vez que en la casa se deseche ese papel y cartón que llega a la casa, cuando llega a volar y se moja, ya ese papel y cartón ya no sirve. Claro. Entonces nosotros nos estamos tomando la tarea de llegar hasta la base, donde se están generando actualmente hoy la materia prima, para recuperarla y así recuperar los valores.
¿Quiénes te apoyan en este proceso, Miguel? Porque es importante que el reciclaje llegue a los barrios, ¿no? Pero me imagino que no son solo ustedes los que acometen este empeño también. Tienen que tener el apoyo de los consejos populares, de los delegados.
Bueno, en Cumanayagua nosotros tomamos primera vez, como va a ser, está diciendo el Consejo Popular, Rafaelito. Inicialmente tuvimos una reunión con los presidentes de la zona, circunscripciones, CDR, presidente del consejo, y nos estamos apoyando principalmente en esas personas. Hay otros actores, como deciste, la Federación, la FMC, los CDR, los pioneros, que también cumplen un papel fundamental dentro de esa actividad, que nos ayudan a promocionar mucho esa actividad dentro del municipio.
Leía, en el caso, cuando hablamos de la participación popular, la empresa tiene también proyectos de educación, del reciclaje, con escuelas y esto.
Sí, existen proyectos con escuelas, como la Carlos Manuel de Césped, donde con los pioneros ya llevamos varios años haciendo un trabajo educativo muy importante para llevar la cultura de reciclaje a las nuevas generaciones. Las escuelas en diferentes, como Cumanayagua es referente también en este aspecto, con un trabajo muy sostenido con los pioneros. Y como decía Miguelito, el Reciclo Mi Barrio viene a ser como la conclusión de aquella estrategia que se presentó para acercar el reciclaje a la población. La comunidad está teniendo un papel fundamental en lo que es la recuperación de materias primas. Como él decía, aquí en Cienfuegos está también el Consejo Popular Caonao, que ha tenido muy buenos resultados. De hecho, los últimos meses, la recuperación en la comunidad, a través de los triciclos que tenemos eléctricos y los diferentes medios de transporte que nos han venido apoyando, y ha sido fundamental la recuperación a la población. Reciclo Mi Barrio viene a llevar a todos los actores de la población a darle una vía limpia a los desechos, para evitar que lleguen al muladar. Y realmente tenemos resultados destacados en diferentes lugares. Por ejemplo, en los pioneros en Velaja, la FMC en Abreu, los CDR en Cienfuegos, en Abreu, en Cumanayagua. Y así, esta interacción con la comunidad nos ha permitido hacer más eficiente el proceso de reciclaje y recuperar los desechos desde el origen.
O sea, es importante el trabajo del barrio, por supuesto. Las entidades estatales también tienen una responsabilidad con el reciclaje. Además, existe una ley, ¿no? Un decreto
de ley. Sí, la ley 1288 se mantiene vigente. Las entidades estatales que están en cada comunidad participan también de este proceso de reciclaje. No se quita el trabajo que se viene haciendo durante años con el sector estatal. Lo que se quiere es incrementar con la población, hacer un trabajo más integral a nivel de Consejo Popular. La pretensión es que cada Consejo Popular tenga recicladores, tenga también un medio de transporte para llegarle a hacer más frecuente la recuperación, más frecuente, más estable la recuperación en cada Consejo Popular.
Te hablaba del medio de transporte. Yo he visto, Leyán y Miguel, que hay como unos triciclos que como que ustedes han ampliado el parque de equipo, ¿no? Y que se mueven por toda la ciudad. Lo he visto en la ciudad. Ustedes han incrementado este parque de transporte. ¿Tiene que ver eso con lo de acercar al barrio el reciclaje?
Sí, la organización a nivel de país ha incrementado la inversión en este tipo de equipos que son más eficientes. Equipos eléctricos, equipo son eléctrico. Muy prácticos, que le llegan a más fácilmente a los lugares tanto estatales como en la población. Han dado la batalla el mes de octubre, fueron fundamentales para la recuperación. Miguelito puede hablar de cómo pudo utilizar este tipo de equipamiento allá en Cumanayagua.
Bueno, sí, los triciclos eléctricos para nadie es un secreto que a nosotros ha sido el arma fundamental de reciclaje hoy. A medida de que ha ido agudizando la situación del combustible a nivel de país, nosotros hemos tomado como base y como vía de solución estos triciclos que tienen muy buena autonomía. Las personas que han visto o que hemos llegado a hacer el proyecto de Reciclo en mi barrio, que lo vuelvo y lo repito, es por circunscripción lo estamos haciendo o por CDR. No es que un Consejo Popular se va a hacer, porque los Consejos Populares son muy grandes. Estos equipos son el alma de ese proyecto.
Claro. Es donde sí, la idea también es no hacerlo masivo como se hacía en otros tiempos, sino concentrar los equipos, los medios que tenemos en diferentes Consejos Populares, específicamente después de haber hecho la coordinación, y que sea más eficiente el reciclaje, porque cuando se hace de manera masiva se nos dificulta un poco la recuperación.
Los oyentes están activos, nos llaman por el 43517000. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Sí.
Un saludo para usted y para los compañeros. Dicho sea de paso, la felicidad a ellos por el día del reciclaje y la recolección de materia prima. Por aquí habla Manuel.
Manuel.
Ok, yo quisiera hacerle una pregunta ahí a los compañeros que me explicaran, porque han hablado de todo el reciclaje, han hablado de la recogida, han hablado de todo y ha estado muy puntual eso, pero hay una cosa que recae que mucho de la población desconoce y por eso acuden a los particulares. ¿Cuál es el precio de cada producto ahí de cada unidad en la casa de compra y eso? Por ejemplo, de la latica, del aluminio laminado, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno que expliquen sobre eso, que han hablado de todo, pero bueno, no han tocado ese tema. Y dicho sea de paso, preguntarle a ellos, cuando uno llama a la casa de compra para que alguien venga, para que vengan a la casa de alguien, por ejemplo, a recoger la venta, no sé, de materia prima, ¿cómo es eso? Que expliquen toda esa razón para tener claridad en eso. Porque yo en una ocasión llamé a los compañeros a la casa de compra.
Sí.
Y que a dónde venir. Y no. De esto ya hace una semana y no se han personado. Es decir, que parece que no hay interés, tendré que acudir a un particular.
Que el Manuel, hermana Girán, ¿no? Ese Consejo Popular, ¿cómo se llama?
Juncosul.
Ah, ese es el Consejo Popular Juncosul. Ya.
Ya,
yo también voy a anotar bien, porque como ellos tienen hecho organizado por Consejo Popular también, y precisar bien esa situación.
Sí, entonces reiterar que expliquen cuál es el precio de cada unidad en
la compra. Claro, no, yo quería preguntarle también para que los oyentes conocieran qué se recupera, ¿no? Que bueno saber.
Ah, exactamente, claro, también qué se recupera.
¿Qué se está recuperando? ¿Qué se puede llevar a las casas de compra?
Porque hay una cosa ahí, Jorge, que quisiera aclarar, que hay dudas en algunos compañeros que dice que ellos no están llevando, por ejemplo, por su esfuerzo propio, a materia prima, el hierro, porque dice que le descuentan el 20% cuando es oxidado y no sé, expliquen esa razón también.
Sí, vamos a escuchar.
Será mi saludo y la gracia.
Gracias, Manuel.
Gracias, bueno, muchas mañana. Gracias por la felicitación. Manuel, nosotros a nivel de UEB se reciben los pedidos de la población por diferentes vías. Existe la vía común, que es por utilizando el teléfono, pero también quiero explicar de una aplicación, una APK que existe actualmente, que se puede utilizar, que se llama Reciclando. Esta APK permite a los usuarios hacer la solicitud del reciclaje poniendo todos los detalles de los productos que tiene y la dirección particular. Entonces se utiliza, nos llega por esa vía también y podemos llegarle a cada uno de los usuarios, de las personas que tienen en productos reciclables. Existen en todas las casas de compra un listado de precios. Miguelito se va a referir a los productos que se reciclan y los precios que se están manejando actualmente, que son bastante, se han mejorado y realmente estimulan a que la población nos venda los productos a nosotros. De todas formas, la vía del teléfono es la que más conoce la población. Queremos promocionar un poco la aplicación, la APK Reciclando, para hacer otra, es una vía más directa, más fácil, se utiliza desde los móviles y es otra forma de hacernos llegar, hacernos conocer dónde está cada producto reciclado.
Muy buenos días, Manuel, y muchas gracias por la felicitación. Bueno, Manuel, nosotros durante los últimos 3 meses hemos tenido un aumento sustancial en los productos que estamos comprando en la casa de compra. Nosotros estamos comprando hoy, al día de hoy, por casa de compra, los diferentes formatos de botella con un precio de 5 pesos. Cuando me refiero a estas botellas, me refiero a las botellas de 700, de 750, la Mulata y la Habana Club. También estamos comprando las botellas de 330, eso es cerveza, de 3.30 con un precio de 1 peso con 50 centavos. Estamos comprando también papel y cartón con un precio de 1 peso el kilogramo. También estamos comprando las latas de aluminio, que es uno de los productos que va a la exportación y también ha tenido un aumento sustancial de precio, un precio de 45 pesos el kilogramo. El cobre, también otro producto que va a la exportación, con un precio de 200 pesos el kilogramo. Este también ha tenido un aumento en la recuperación y de precio importante. También tenemos la chatarra de bronce con un precio de 150 pesos el kilogramo. También hemos tenido un aumento de precio también en los plásticos, los diferentes tipos de plásticos. Estamos pagando, cuando me refiero al plástico de cajas, lo estamos pagando a un precio de 30 pesos el kilogramo. El plástico mixto, este incluye PVC, ABS, diferentes tipos de plástico, lo estamos pagando un precio de 10 pesos. Y el otro plástico a 20 pesos son las cubetas. Ahí mayormente son los productos que más tiene la población y nos hacen llegar a las casas de compra.
Vamos a recibir a otro oyente que está en línea con nosotros, 4351-7001. Buenos días.
Buenos días, el compañero Bolaño.
Rigoberto Bolaño. Fiel oyente.
Voy a hablar como revolucionario al compañero, le voy a hablar como dirigente de núcleo combatiente, y lo más importante, lo que él está explicando y los compañeros. El reciclaje en el mundo es una fuente muy importante. Veo que en estos días está tomando un accional y se ha tratado por las organizaciones. Yo le sugiero, no le voy a poner por punto, sino una idea, porque quizá cuando él no había nacido ya nosotros estábamos incorporados a este batallar, que desde el triunfo de la revolución fue uno de los primeros lineamientos y dado inclusive por el compañero Fidel, la materia prima y la necesidad de recogerla, y se convirtió en un movimiento político el cual hemos perdido, y por lo que veo lo vamos a recuperar, y más lo que explicaba el compañero delegado nuestro Manuel, que tiene muy buena iniciativa. Ahora, ¿qué propongo? Las organizaciones de masa en la comunidad y máxime que en estos momentos vamos a realizar, le estamos realizando los procesos políticos, incluyendo los de los núcleos partidos. En la comunidad tienen que apoyar esto. La materia prima se debe de ver como un accionar sagrado y una fuente más o menos de divisa, y que se pueda copiar algún dinerito en algunos compañeros. Ahora, ¿qué nos está pasando a los compañeros que están ahí, a ustedes? Hay que ser sistemático. No lloro porque ya no tengo lágrimas. Usted, por ejemplo, hay que hacer un trabajo de leyes, de orientación en lo siguiente: los usos o los recolectores de lata, que lo aprendieron de la novela brasileña, pero en Brasil usted no puede votar ni hacer lo que están haciendo. Nosotros ayer limpiamos como 3 cuadras y hoy todo está virado y es los usos por la madrugada. Hay que prohibir. El que no tiene condiciones para recoger la materia prima no la puede recoger. En los países, incluyendo algunas ciudades de aquí de Cuba, hay un punto en los basureros donde van los buzos o los recolectores de materia prima a recogerla, y está muy bien organizado. Aquí en Cienfuegos hay una parte que da pena. Aquí el barrio médico, usted lo limpia por la tarde, los médicos y todos los compañeros, y ya por la madrugada, yo quisiera que usted viera lo que hay ahí. Hay que responder a esto con energía y hacerle un llamado. De nada vale, yo veo ahora los carritos muy bonitos recogiendo, pero ustedes, el compañero lo sabe, van a algunos lugares céntricos. Las calles están sin fuego en la higiene. Yo sé que es un problema de combustible, yo conozco muy bien esto y conozco lo que es bloqueo, lo que es crisis, lo que es guerra en Ucrania, conozco todo eso. Pero hay que tener respuesta con energía. De lo que él está hablando ahí, apoyarse en las organizaciones, en los núcleos zonales, los CDR, que trató muy bien en su 10º congreso. Pero no hablaron de materia prima los CDR. Todo el mundo habla, pero de materia prima. Y antes el CDR se nutría en un 90% del acopio de la materia prima. Hay que hacer este llamado.
Así es,
a los dirigentes, a los gerentes, a todo el que sea buen cubano. Yo diría que como buen cubano, y que hay que querer esta obra que es la revolución cubana, porque queremos a Fidel, respondan ante el llamado que está haciendo el compañero.
Muchísimas.
El momento está para exigir, no es estar en el macro, hay que estar en el micro. El micro es el que anda a pie, el que quiere, el que no admite que le boten la basura, porque botar la basura tiene algo. Un país antihigiénico es un país que se le va perdiendo la motivación. La sociología hay que estudiarla, y estamos dispuestos a apoyar abiertamente las organizaciones. Estamos haciendo el borrador de nuestro informe del núcleo y estamos hablando de la higiene. Estamos hablando de la higiene porque la higiene es un comportamiento social, compañero, de embellecimiento, de motivación. Bueno, los quiero a todos y seguimos en combate. Y recuerden que el día 11 es la independencia de la República Popular de Angola. Seguimos en combate.
Gracias, Bolaño, por tus apreciaciones, por tus consideraciones también y tu aporte también a este diálogo que tenemos hoy sobre el reciclaje en Cienfuegos.
Sí, realmente la estrategia de acercar la recuperación a la población, el objetivo fundamental es evitar que los desechos reciclables vayan a parar a los basureros. Esto lleva también un tratamiento, como usted dice, cultural, de disciplina, que es lo que estamos tratando de hacer. Ese llamado que usted hizo nos ayuda mucho, empeñados en contactar con cada uno de los dirigentes de las organizaciones que usted mencionó, que se encuentran en los barrios, que se encuentran en la comunidad, para evitar que los desechos lleguen a los basureros. Cuando se recicla, se hace la recuperación desde el inicio, desde el origen, donde se genera el desecho, no tiene por qué llegar a los basureros. Realmente lleva organización y disciplina. Nosotros estamos tratando de contribuir de manera directa, porque el reciclaje no solo es los valores en monetarios que se pueden obtener con los productos, sino también el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la higiene. Entonces, nosotros vemos el llamado que usted hace como algo muy necesario. Es lo que estamos tratando de hacer cuando contactamos con los dirigentes en los consejos populares, ahí involucrar a todas las organizaciones, lo mismo organizaciones del barrio, como otros actores económicos que ya están emergiendo en todos los lugares. Entonces generan desechos y tenemos que evitar que esos desechos vayan a parar a los basureros. Bien. El trabajo es bastante bastante fuerte, porque cuando vamos a los barrios y no está organizado la recuperación, se nos hace ineficiente. Claro. Muchas veces concurrimos a los lugares y no se organizó bien, entonces pasan estas cosas que usted mencionaba, pero dentro de los objetivos que tenemos es organizar la recuperación desde el inicio para evitar que vayan los desechos reciclables al basurero.
Hay que decir también que los trabajadores comunales tienen una motivación también para contribuir al reciclaje, porque es así, ¿no? Ustedes han creado como una experiencia para que estimular que los trabajadores que trabajan en servicios comunales tengan como un depósito también, sí. ¿No?
Es uno de las vías que se recupera. Realmente tenemos un convenio firmado con la dirección de comunales, y los trabajadores de comunales tienen específicamente una vía. Si quieren, Miguel,
sí,
se puede...
Sí, comunales tiene una vía que se llama comunales por la fija, como nosotros le decimos internamente dentro de la organización. Estos son los clientes que se dedican, que trabajan en comunales, que andan en los carros recogiendo sí. la basura. Entonces ellos se dedican de clasificar cada uno de los productos y nos lo hacen llegar a nosotros a las casas de compra.
Qué bueno. Vamos al 4351-7000. Buenos días. Buenos días, está usted en el aire, en el Triángulo de la Confianza, le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Mire, para felicitar a los trabajadores de la recuperación de materias primas, y a ver si, ya que es una empresa tan grande, tan poderosa, pueden estimular a los trabajadores y así ellos tienen más deseo, más continuidad de su trabajo, pero hay que estimularlo un poquito más. Y nada, que pasen un feliz día y buenos días.
Gracias a ustedes por
su llamada. Muchas gracias. Bueno, realmente con todas las medidas que está tomando el Estado para que el sistema empresarial tenga mejores resultados, la aplicación de la resolución 87 realmente ha mejorado un poco los salarios de los recuperadores y de todos los trabajadores en materias primas, y existen otros sistemas de pago que también se están utilizando para estimular que nuestros trabajadores hagan la labor de manera más eficiente, y además que se vean remunerados. Y considero que se están dando pasos importantes para mejorar lo que es el salario de los trabajadores en materias primas.
Hoy hablamos del reciclaje en Cienfuegos, y es que ayer estuvieron de cumpleaños los trabajadores de reciclaje en la provincia y en todo el país. Se celebra el aniversario 62 de la creación por el CHE de la empresa de recuperación de materias primas, y no quisimos pasar por alto esta efeméride. Aquí, en los estudios centrales de Radio Ciudad del Mar, están Leyán Maquén, el director adjunto de la empresa provincial de recuperación de materias primas, y Miguel Antonio Garay Fernández, el director de la unidad empresarial de base Recuperación Cumana-Yagua. No deje para mañana lo que quiere conocer hoy sobre reciclaje, sobre recuperación de materias primas. Ahora hacemos una pausa y en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
En Cienfuegos, del 5 al 8 de noviembre,
primera Feria Nacional de Conocimiento y Habilidades de las Especialidades de la Construcción y los Servicios de la Enseñanza Técnica Profesional.
Demostración de habilidades,
fortalecimiento de la formación vocacional y orientación profesional desde la igualdad de género
y otras actividades que forman parte del proyecto Fortalecimiento del Proceso de Formación Profesional de los Jóvenes y Trabajadores de la ETP en el país.
Del 5 al 8 de noviembre en el Politécnico José Gregorio Martínez de la ciudad de Cienfuegos,
primera Feria Nacional de Conocimiento y Habilidades de las Especialidades de la Construcción y los Servicios de la Enseñanza Técnica Profesional.
La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado para reina por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7449 del Triángulo de la Confianza. Es miércoles 8 de noviembre de 2023. Hablamos del reciclaje en Cienfuegos, pero ahora vamos a conocer el tema de mañana jueves y quién será nuestro invitado. Para ello tengo aquí la presencia de María Esther Aguiar. Buenos días.
Buenos días, sí, para todos. Y mañana va a estar el máster en ciencias Ubelexis Rendón, director general de la empresa consultora jurídica provincial, con el tema modalidades del asesoramiento jurídico, un tema bien interesante para compartir mañana en el Triángulo de la Confianza.
Así que ya lo saben, mañana estaremos hablando de asesoramiento jurídico, algo muy importante, muy interesante, no solo para las entidades estatales, sino también para los nuevos actores económicos. Este tema del asesoramiento jurídico va a estar con nosotros el director general de la empresa consultora jurídica provincial. Y yo sigo atendiendo a los oyentes, me llaman por el 43517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mira, yo quería referirme a una cosa. Antes nosotros lavábamos los pomitos de medicamentos y se residían en la farmacia. Pero ya ni en la farmacia, y me imagino que materia prima tampoco lo compre. Yo quisiera saber si eso tiene alguna solución, porque tenemos que botarlo. Y la otra es los tubos de pasta de dientes, que antes se le entregaban hasta los niños para que la materia prima en la escuela la recogían, y ya los tubos de pasta tampoco se pueden recuperar.
Sí, buenos días, compañera.
Buenos días.
Bueno, si nosotros esos frascos de farmacia que usted está fregando, nosotros sí los compramos y tienen un precio en nuestra casa de compra. Si usted es de aquí de Cienfuegos, como nada, puede acercarse a donde esté ubicada la casa de compra y llevar lo que sí se lo vamos a aceptar.
Ya. ¿Encaunado también lo reciben?
Sí, encaunado. A ver, ¿cómo lo explico? Encaunado se está haciendo el proyecto también que estábamos hablando inicialmente, Reciclo Mi Barrio, con muy buenos resultados también. Creo que son los miércoles y los sábados. Y están ahí y tienen un punto de compra también ahí que usted puede acercarlo ahí. Con Felipe puede usted aclararse un poquito mejor, si le llega a conocer.
Ya, ¿y los tubos de pasta?
Pero los tubos de pasta sí no tenemos una solución inmediata en la mano, porque no está dentro de uno de los productos que nosotros estamos reciclando en estos momentos.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya sabe a dónde dirigirse, se lo ha dicho Miguel. Leyan, las personas me preguntan porque vieron que frente al que bien, por ejemplo, se instaló como un contenedor, o eso se llama
punto limpio.
Eso existe, se mantiene. ¿Qué proyecto tiene reciclaje aquí en Cienfuegos con ese tema?
A ver, los puntos limpios se ubicaron en diferentes lugares. Realmente la experiencia no fue como la teníamos diseñada. Hubo algunas dificultades en lo que se desechaba ahí. Y un poco también inconformidad de los vecinos en los lugares donde se ubicaron. Ahora los puntos están reubicados en una escuela para lograr utilizarlos de manera más eficiente. Realmente los puntos limpios son una necesidad de tenerlo en cada una de las empresas, de los barrios, para recuperar de forma limpia. Realmente el nombre lo dice, para que no se mezcle con la basura. Lleva un poco de conocimiento y de, de tratamiento cultural de las personas, porque no es un, no es un bote de basura cualquiera, es un punto para llevar los desechos ya clasificados.
Clasificado ya. Ahora, estaba hablando de temas de tratamiento cultural, el cultura de reciclaje, y sé que tienen algo en mente con lo, con la FEN, ¿no?
Sí, el, existe un movimiento que se, que se está haciendo ahora con la FEN desde el día de ayer, el 7 de noviembre, el aniversario nuestro, hasta el 6 de diciembre, que es el aniversario 53 de la creación de la FEN, y tenemos varias actividades donde van a estar inmersos los estudiantes de la enseñanza media, y ya hay un plan de actividades que para lograr incrementar la recuperación de ese, esa es otra de las vías de recuperación por, como por la parte de los estudiantes, y existe todo un plan de actividades en todas las UEB que se van a desarrollar en este mes. Saludo a las dos organizaciones.
En el caso de Comunayagua, Miguel, ¿qué han pensado?
Bueno, sí, ya en Comunayagua nosotros tenemos planificadas las actividades que vamos a estar realizando durante esta semana y los primeros días de la semana que viene. Nosotros vamos a estar haciendo un festival en cada preuniversitario que nosotros tenemos en el municipio, y en cada preuniversitario vamos a intensificar la recogida de materia prima por producto. O sea, el IPUM Manuel Prieto Labrada va a hacer el Festival de la Botella, el IPBC Carlos Roloff va a estar haciendo el Festival de la Librera Vieja, y en, estamos intensificando esa recogida en cada instituto. Esto, incluso vamos a tratar de llevar alguna representación de, lo, de los estudiantes de la FEN al proyecto Reciclo Mi Barrio.
Yo te veo muy entusiasmado con tu trabajo, con tu tarea, con tu labor como director. Evidentemente se aprecia que eres un líder muy muy emprendedor y con mucha iniciativa. ¿Tú tenías experiencia en el reciclaje? ¿Cómo, cómo tú llegaste al reciclaje?
Bueno, mi inicio aquí en la empresa hace, fue hace poco más de un año y unos meses. Empecé a trabajar en la UEB de Comunagua de jefe de brigada.
Jefe de brigada.
Sobre los 6 meses que llevaba trabajando de jefe de brigada, me tocó asumir la dirección hasta los días de hoy, que considero que mi tarea no ha sido tan tan mala dentro del municipio.
A ver, no, y existe, existe con él un plan de preparación, porque bueno, realmente es un cuadro joven con mucho entusiasmo, como tú dices, y además muy muy ha tenido los resultados, ha llevado ese colectivo de personas que llevan años en esa actividad, y él le ha dado el impulso juvenil, pero además ha llevado al, a la UEB de Comunayagua a resultados superiores. Claro. Incluso con personas con experiencia ahí, él, él ha aprendido de ellos y le ha encendido la mecha con la juventud a, ahí, aquel colectivo.
No, y me imagino, por supuesto, Miguel, que te sientes contento cuando ves los resultados.
Coño, claro, los resultados es la razón de ser de nosotros hoy en día. Y ya cuando tú vas, pasas por una calle en Comunagua y te dicen, eres director de materia prima, tengo unos saquitos de lata, más falta que mañana, mañana. Y ya entonces tú ves que las personas te conocen y ya hay un, hay otro ambiente en Comunagua, otra cultura de reciclar dentro del municipio.
¿Cuántos trabajadores tiene la unidad empresarial de
Son base? 9 trabajadores.
9 trabajadores.
9 trabajadores. Y el más nuevo soy, soy yo.
Leyan, estamos hablando de las personas, hablan ahora de la cerveza parranda. ¿La cerveza parranda se recupera? ¿Cómo, qué, qué vías hay para recuperarla?
La cerveza parranda se comenzó a comercializar en Cuba hace poco más de 2 meses. Ya en cada uno de la, una de las UEB de recuperación existe creado el mecanismo, está el precio que se recupera como envase. Cada envase tiene un precio de 12 pesos.
De 12 pesos.
Está, se lleva limpio con etiqueta y con tapa para recuperarlo lo más limpio posible. No puede estar contaminado con otro, otro tipo de producto. Y realmente ha ido poco a poco ganando en conocimiento. Hay que transmitirlo más a la población, porque un poco lo, las botellas esas con el precio que tiene es estimulante llegar, llevarlo a la...
Las normas de calidad de este producto, la botella de cerveza parranda, son prácticamente las mismas que la botella. Lo que sí variamos una cosa: como ese envase es plástico, nosotros lo recuperamos con tapa y sin tapa, en diferentes formatos. Quiere decir que todos los formatos que hayan de esta cerveza parranda que esté circulando dentro de este municipio, nosotros estamos pagando un precio por unidad de 12 pesos. Quiere decir que usted tiene en su casa 3 botellas, 2 tienen tapa y 2 sin tapa, igualmente
la puede llevar. La puede ver sin tapa también.
Así, sin tapa también.
Ya. Leían, o sea, yo veo que ustedes tienen tiendas para la venta de productos. Y he escuchado y he visto que como que en la planta de procesamiento de plástico se producen mangueras.
Sí. ¿Es así? ¿Usted lo reutiliza nosotros, también? Nosotros, el, la vez anterior que estuvimos aquí, hicimos la... Un poco hablamos del tema. El plástico es uno de los productos que más se puede... Se le puede cerrar el ciclo productivo en la planta de plástico. hemos logrado ya obtener, hace desde el 2018 se están obteniendo en tubos eléctricos, tubos hidráulicos de diferentes medidas, de media, de tres cuartos, de 50, y se están comercializando con una calidad muy buena, con productos totalmente reciclados, o sea, plástico reciclado totalmente, y ya hemos adquirido más experiencia en lo que es la producción de estos artículos, y se están vendiendo en nuestra tienda presencial que queda en la calle Santa Cruz, ahí en la UV Sin Fuego.
¿Y la unidad empresarial de base pueden vender también estos productos? ¿Ustedes
Sí, nosotros tenemos licencias comerciales minoristas para realizar la venta en todas las UV, y se le puede hacer utilizando la vía de la UV municipales, hacerle la solicitud de este tipo de productos y se lo hacemos llegar a los...
Usted, como parte de los encadenamientos productivos, Leyán, usted es una prioridad también para la empresa, ¿no?
Lógico. Existen productos que nosotros elaboramos, lo que es, hacemos el procesamiento de la materia prima secundaria y un poco que no tenemos la tecnología para cerrar el ciclo, y hemos hecho contratos, convenios de servicio con diferentes productores, y se están obteniendo también productos de buena calidad, platos, vasos.
Oigan, ¿qué exporta? Es importante, por supuesto, para una empresa exportar para tener dinero, ¿no? Para financiarse y poder encauzar estas producciones, para lograr, por ejemplo, embellecer una casa de compra, para que los clientes cuando lleguen a una casa de compra la vean más bonita, porque hay que comprar la pintura y a veces la pintura hay que comprarla en MLC. Sí. ¿Qué están exportando ustedes? ¿Qué le aportan ustedes al país, a la economía nacional en las exportaciones?
Bueno, las exportaciones actualmente están dando prácticamente más del 80% del plan de venta. Nos hemos enfocado en el último mes específicamente en la recuperación de los metales no ferrosos, cobre, bronce, aluminio, y se están vendiendo en el mercado internacional. Realmente, como tú dices, esa inyección de divisa a la empresa te permite hacer inversiones habíamos hablado, en equipamiento, en artículos necesarios para mantener el reciclaje activo. Nos da la posibilidad de mantener el parque de equipo funcionando, que ya tiene unos cuantos años, pero estamos haciendo inversiones en nuevos equipos, como habíamos referido. La exportación realmente actualmente está dando se han obtenido muy buenos resultados, y quiero decir que el acercamiento a la comunidad ha propiciado todo esto, porque habían productos que normalmente se recuperaban a nivel estatal, y ya estos productos, los metales no ferrosos, se están recuperando en la comunidad.
Leyán, con la termoeléctrica ustedes recuperan vanadio, ¿no?
El vanadio, sí.
Vanadio. ¿Qué es el vanadio? ¿Para qué se utiliza eso?
Ahí es un desecho que tienen ellos del procesamiento en las calderas. Son cenizas de vanadio con contenido de este producto que se exporta. Ese producto se utiliza para aleaciones de metales, o sea, el vanadio permite obtener aleaciones de metales de alta calidad, entonces tiene un precio adecuado, y además es un producto peligroso, un desecho peligroso que se tiene especificaciones para el traslado y para la venta, y de cierta forma se le da una salida muy muy efectiva a un desecho peligroso, y se obtiene divisas por él.
Bueno, se nos acaban los primeros 45 minutos de la emisión. Hemos aprendido con Leyán y con Miguel también de muchas cosas del reciclaje, y también los oyentes han podido intercambiar y conocer más sobre cómo está esta industria del reciclaje, los productos que se reciclan, los precios. Recuerden que hablamos ya de la cerveza parranda, que había mucha duda con este tema. Ya se está recuperando la cerveza parranda y pueden llegar a todas las casas de compra. Gracias a Leyán Marquén, el director de la Mesa Provincial de Recuperación de Materias Primas, y a Miguel Antonio Garay Fernández, el director de la Unidad Empresarial de Base Recuperación Cumanayagua, por acompañarnos en estos primeros 45 minutos de la emisión. Usted no se vaya de la sintonía, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
¿Qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico mediante mínimas punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples enfermedades, entre las cuales destaca su aplicación en pacientes con pie diabético. El ozono resulta útil en un amplio número de patologías, tanto de forma aislada como en tratamientos combinados. La aplicación de ozonoterapia y revascularización restablece el flujo sanguíneo en el tratamiento del pie diabético.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con la actualización del sistema electroenergético nacional, los apagones. Se informa por la Unión Eléctrica que esta mañana debe salir fuera de servicio la unidad 8 de la termoeléctrica del Mariel por falta de combustible, que esta es una de las afectaciones que tenemos hoy en la generación eléctrica. Además de algunas averías, hay problemas con el suministro de combustible. Fuera de servicio también por avería la unidad número 2 de la termoeléctrica de Felton, en mantenimiento la 5 de Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz y la unidad 6 de Renté. Se mantienen limitaciones en la generación térmica. Para el pico se estima la entrada de 86 megawatts en la generación distribuida en motores que se encuentran en mantenimiento y se autoriza su uso. El completamiento de la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la entrada de 3 motores en la generación móvil de Melones y la recuperación de 120 megawatts en centrales de generación distribuida. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.416 megawatts y una demanda máxima de 2.770 para un déficit de 354, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 424 megawatts en ese horario. El despacho de carga provincial, ayer hubo apagones hasta las 7 menos 10 de la noche, la afectación máxima fue de 15 megawatts. Hoy 8 de noviembre se pronostica afectación por déficit de capacidad de generación. En estos momentos, según la empresa eléctrica de Cienfuegos, no tenemos apagones en Cienfuegos. Se está trabajando, hay una vía libre por emergencia en el circuito 92, que es la calzada de Dolores, San Lázaro, por cambio de poste. Se trabaja para restablecer el servicio lo antes posible, es una información que estaba circulando a las 10 de la mañana. Por la empresa eléctrica de Cienfuegos. Vamos a otro tema, reunión de Comisión de Sostenibilidad y Saneamiento que se realiza cada jueves. Esperamos estar mañana jueves en esta reunión. Ahí el director de Vial 5, José Rafael Hernández Baute, conocido como El Chino, estuvo hablando de reparaciones y de apoyo a la recogida. Esto va a ser una de las informaciones que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Escuchemos a José Rafael Hernández Baute, director de Vial 5.
Bueno, entonces, Chino.
Bueno, en el caso nuestro, a partir de jueves pasado, con la reunión acá, salieron, bueno, el primer acuerdo era apoyar a comunales con todo el tema de la recogida de todo el casco histórico, que, bueno, de inmediato salimos, organizamos todo eso, y se estuvo realizando toda una recogida de todo el escombro de construcción y demás que hay en toda la parte del casco histórico, comenzando desde el Parque La Aduana hacia arriba. Bueno, eso habrá que continuarlo porque todos los días esto es un poquito. Y bueno, el otro acuerdo fue ir con la presidenta del consejo, María Herrera, para ver la situación de la baranda límite de allí de Punta Gotica. Allí estuvimos, una situación bien compleja porque el mar es completamente metido acá arriba. Entonces yo le planteé dos variantes. Una, bueno, esperar que baje la marea esa, porque tiene una situación muy compleja que vivir. Lo segundo, que es hacerlo o con hormigón o buscar una baranda de alguna viga, trabajar ahí in situ en ese lugar con una motosoldadora o algo de eso, y poner, por lo menos poner algo que limite esa problemática creada ahí a partir de la limpieza.
¿Ya ustedes terminaron de dragar aquello allí?
Entonces estamos velando la posibilidad, estamos puestos de acuerdo que ella me va a llamar cuando la marea y a la hora que baje y todas esas cosas para nosotros ir allí y ver cómo podemos entrar.
Lo que pasa es que ya hace dos días parece que como no hay más tiempo, porque eso también es llenante y el paciente, a las 11:30 ya se retira y después vuelve de nuevo a subir a las 6:30, 7 de la noche. Yo sí me senté a coger el horario de esto, lo que hace dos días que ya no está subiendo, es decir, se mantiene a una altura más o menos así de la calle.
Es el momento para trabajar.
Sí, pero que estamos puestos de acuerdo, incluso claro, de noche me estaba llamando ella.
Claro, y entonces ya es hora. Lo que estuve yo coordinando con el chino, que eso hay que hacerlo, o bien con el cemento este que es de hacer. El que se seca rápido, porque ahí siempre va a haber que lo va a... Esa es una. Y lo otro, yo espero que ya se haga rápido, porque se nos volvió a caer otro motor ahí. Y eso es constantemente, porque... Y eso que logramos, el presidente hizo un corte ahí con el tema de la luminaria, y no me quitan la luminaria, los dos focos de ahí de la zanja. A ver, por ahí estamos bien... bien respaldado, pero cuando sube la marea pasa eso, menos mal que lo está subiendo. Y lo otro es que, bueno, el chino dijo que había que seguir trabajando porque tengo bien complicado con escombros 62 y 64.
No se recogió.
Y eso no es que hayan vuelto a echar, eso es que todavía aún no se han recogido.
Bueno.
64 y 62 entre 29 y 31. Eso es blanco y negro y 64. Es por donde salió la tubería del blanco y negro, que también es negro.
¿Pero y por qué ustedes no chequearon eso? Si se puso toda la fuerza especializada.
No pudo llegar ahí, se lo
mandó. ¿Qué se espera? ¿Cuándo hay que llegar? Habían varios puntos en la ciudad que tenían esa situación, entonces ya, un poquito más. Bueno, ese poquito, el extra de los campeones fue el que no se logró. Entonces, Diana, mira a ver qué hay que hacer. Aparte de ese lugar, a ver, ¿qué más quedó? Ponerlo en un papel y vamos a entrarle. No, lo que se recogió, qué bueno, pero lo que queda para... fíjense que el acuerdo era que todo quedara recogido. No se cumplió. ¿Qué cosa fue lo que quedó? 20 lugares. Bueno, los 20 lugares, ¿qué vamos a hacer? Si teníamos 100, ya resolvimos 80. Con el combustible que ustedes tienen, háganlo. Apretados, sí, está bien. Ustedes no están tan apretados. Apretados está otra gente aquí. Ustedes no están tan apretados. Si alguien se protege, la recogida. Resuelvan eso esta semana.
Bueno, escucharon ustedes este diálogo con directivos de Vial 5. La vicegobernadora hablaba de las exigencias también y de la importancia de la labor que tiene Vial 5 y el apoyo a la recogida de escombro y la limpieza de la ciudad de Cienfuegos. Vamos a escuchar también qué se habló con el tema de mantenimiento y construcción, el aporte que hace esta empresa, la empresa de mantenimiento y construcción, a la reparación de inmuebles, de cuarterías, a también a contribuir a una ciudad mejor, a un Cienfuegos que siga encantando. Vamos a escuchar a William Cordero.
Bueno, William, usted.
Bueno, ya Cuartería 23, vamos a estar trabajando, haciendo ya lo que falta para darle toque final ahí antes que termine la semana. En el blanco y el negro, ya expliqué, hoy debemos seguir, ahí cargamos el otro nivel de techo que nos falta, ya hicimos toda la parte sanitaria y bueno, acueducto va a entrar a terminar las mangueras y después nosotros rematamos igual en el blanco y el negro, que eso estamos trabajando. Buena Vista, vamos a tener carros de presión para el edificio 28 ahí, hay dos cajas escaleras con problemas, vamos a desobstruir y arreglarla. Y esta que salió en 66 entre 99, que diga... y 66 entre 99 y 101, que frente ya lo hablamos, hoy vamos con retro a picar completo ya las dos cuadras y ir sustituyendo. Vamos a buscar unos codos que nos están faltando ahí, lo vamos a recoger ahorita allá en Palmira con la tropa de Yanes, unas y unos codos para trabajar ahí. Nosotros pensamos que esta semana terminemos ahí completo también, que es el acuerdo que teníamos. La línea 83 en Tulipán, que ya lo hablamos aquí, aunque los muchachos están trabajando con la misma retro, vamos a darle un impulso general, a ver si también terminamos dos semanas toda la línea Tulipán esa, que es bastante también, estamos hablando más de 200 metros en este sentido. Y si nos da tiempo, vamos a estar trabajando la cuartería 13, la 4412, que es aquí en Reina, que también tiene una problemática, los mismos muchachos ahí, y vamos a ver si intencionamos más de entrar a la CEN para el edificio 67, darle un toque al edificio 67 completo, y como vamos a tener el carro de alta presión allá, también darle un pase. Ese es del consultorio, pero que yo expliqué que solo nosotros con los tres muchachos no podemos, tenemos que ir con la brigada nosotros de Cienfuegos más la de Reiniento, y entonces aprovechar ahora y poder pues tenemos que ir con reto, tenemos que ir con alta presión, tenemos que ir con fuego, con todo lo que hay aquí para allá. Por eso queremos ir Reiniero y yo personalmente, ser un, estar ahí y dejar eso bien organizado, porque los muchachos otra vez, pues está complejo todo lo que hay que hacer, y son una baratazón allí, y después ordenar todo eso. Yo voy el lunes con la tropa para ver todos los recursos que hacen falta para montarlo en martes temprano para allá, para que no nos falte recursos entonces, y organizar todo el sistema ahí. Como ven, es bastante, bastante lo que tenemos, estamos en, de, y vamos a entrar a Pueblo Grifo y al edificio 22 a ver cuál es el problema con el carro de presión en nosotros, para ver si le damos solución también.
La vivienda William de Galeto, la de la calle Santa Clara, bueno, esa no es de Galeto, la de la calle Santa Clara, es de la agricultura, no, ¿por dónde va eso?
Yo eso ni, ya eso, con todo este rollo me lo he quitado.
¿Cuándo van a empezar a ponerle el techo?
Lento, pero tanto mandando, porque el inversionista ahí tuvo problemas con el hijo, y cuando el gato no está en casa,
hoy van a poner, empezar a poner el techo.
Ya empiezan
a poner el techo. Ayer con los compañeros que tienen, los vecinos que tienen la afectación ahí, los sentamos uno frente al otro, y vamos a poner el techo.
Galeto, ustedes con el programa de pintura.
Ahí estamos las dos primeras cuadras de 40 a 44, con las dos brigadas, una brigada en una cuadra y la otra en la otra.
Recuérdense la indicación de resanar, sí, y pintar.
Sí, eso es costumbre en nosotros.
¿El portal por dónde va?
Ya el lunes empezamos a encofrar la placa. Nos la van a desencofrar donde está el encofrado ahí el sábado, nos la van, y el lunes estamos.
Ustedes que están por ahí en esa zona y están pintando, y ustedes han restablecido varios portales, denle una mirada diferente, donde ustedes vean que hay como alguna falla, que se ve que está húmedo, a ver si evitamos que eso después tenga un problema mayor. Los mismos que ustedes han hecho. Los mismos que ustedes han hecho. Y hay que tratar de resanar todo eso de la mejor manera y restablecerlo. Hay algunos que tienen hasta vegetación en los aleros. Todo eso hay que dejarlo.
Bueno, escucharon ustedes a William Cordero, el director de general de la empresa de mantenimiento y construcción, hablando sobre la reparación de edificios, reparación de portales, cuartería, una labor también importante en el mantenimiento constructivo de la ciudad de Cienfuegos y de la labor que hace esta empresa. Reitero, cada jueves se hace esta reunión de la Comisión de Sostenibilidad y Saneamiento. Esperamos mañana estar en esta reunión para tener precisiones de nuevas sobre este tema. Acueducto y alcantarillado también de seguro estará mañana informando sobre las acciones que se realizaron esta semana y los planes para la próxima. Amigos oyentes, se cierra la agenda pública por hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Y los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más.